Y continuamos con la revista de Derecho. Nuestro siguiente tema trata de las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, que representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado. Aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Así son las Cortes que tenemos en la actualidad, surgidas de la Constitución de 1978. Pero históricamente, ¿cuál es el origen de las Cortes? De ello vamos a hablar a continuación con José Antonio Escudero López, catedrático de Historia del Derecho Español, a quien damos la bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué causa el nacimiento de las Cortes, profesor Escudero?
Bueno, pues el problema del origen de las Cortes es un problema importante, porque no hay que olvidar que las Cortes significa las asambleas políticas, es decir, la representación de los ciudadanos en el gobierno del reino. El origen de las Cortes hay que llevarlo a la época medieval, en la cual los reyes en cada uno de los reinos pues tenían, por así decir, como dos tipos de asesoramiento. El rey, que vivía en palacio, pues cada día en las cuestiones que pudiéramos llamar ordinarias, se servía del asesoramiento de los que también vivían en palacio, de lo que en términos técnicos se llama la curia reducida, es decir, la gente, magnates, eclesiásticos que vivían junto al rey, que en las cosas cotidianas eran consultados y daban consejo al monarca. Pero cuando había algunas cuestiones mucho más importantes o extraordinarias, por ejemplo, había que declarar la guerra, o tenía lugar o iba a tener lugar el matrimonio del príncipe, etcétera, para esas cuestiones extraordinarias el rey no se contentaba con pedir consejo a esas personas que vivían junto a él, sino que convocaba una asamblea mayor, que por eso se llama curia extraordinaria o curia plena, o también curia pregonada, porque era convocada por medio de un pregón, iban pregoneros por el reino, y entonces se convocaba, como decía, esa curia extraordinaria compuesta de magnates, de eclesiásticos de distintas partes del reino, es decir, los duques o condes que mandaban en territorios, los obispos, los priores o abades de conventos, etcétera. Y todos ellos concurrían a palacio en un día señalado, y allí eran consultados por el monarca sobre esas cuestiones extraordinarias. Por tanto, había la curia ordinaria o curia reducida que vivía en palacio y asesoraba al rey, que con el tiempo dará lugar al Consejo del Rey, que es un órgano estable que vive en palacio y asesora al monarca. Y había también una curia plena o curia extraordinaria que se convocaba de vez en cuando, que tenía muchas más personas en ella, y que trataba de los asuntos importantes y extraordinarios. Esa curia plena o curia extraordinaria estaba compuesta por magnates, gente noble y eclesiásticos de todas las partes del reino. Pues bien, cuando a esta curia plena y extraordinaria se incorporan los burgueses, es decir, las gentes que vivían en los burgos, en las recién nacidas ciudades, y que se dedicaban al comercio, y que eran gente independiente, que no tenía que ver ni con el mundo de la iglesia ni con el mundo de la nobleza, cuando a esas curias plenas se incorporan los burgueses, entonces decimos que nacen las Cortes. Y ese es un fenómeno que se da en toda Europa, que se dio en Inglaterra, en Centro Europa, y que en España tuvo lugar, según todos los especialistas reconocen, en fecha anterior al resto de los países. Es decir, que si las curias extraordinarias, la aparición de los burgueses y por consiguiente la aparición de los parlamentos o cortes en Europa tuvo lugar de ordinario en el siglo XIV, en España ya en el siglo XIII pues hubo constancia de reuniones de esas Cortes, y por consiguiente ahí tenemos el origen de las asambleas representativas.
¿Y cuál fue el motivo de que los burgueses entrasen en esas asambleas, en la curia extraordinaria que nos ha comentado el profesor Escudero?
Pues ahí hay unos motivos, digamos, generales, es decir, las curias extraordinarias o las Cortes iban a dedicarse a votar impuestos, iban a dedicarse a conceder subsidios al rey para afrontar guerras, y daba la casualidad que esos impuestos y esos subsidios eran pagados no por los eclesiásticos ni por los nobles de las antiguas curias, porque ellos estaban exentos, sino que eran pagados precisamente por los burgueses. Por consiguiente, parecía razonable, en virtud incluso de un axioma medieval de lo que a todos toca, lo que toca a todos debe ser discutido o aprobado por todos, bueno, pues parecía razonable que si los burgueses eran los que tenían que pagar los impuestos extraordinarios o los subsidios para ir a la guerra, etcétera, ellos formaran parte de las asambleas que votaban esos subsidios. Es decir, que hay un principio general, como de congruencia general, de por qué los burgueses se incorporaron a las curias. Y luego también hay alguna teoría ya más concreta, por ejemplo la de don Claudio Sánchez Albornoz, de que afirma que los burgueses se incorporaron a las curias por un fenómeno que era el de la quiebra de la moneda. Es decir, que el rey acuñaba moneda rebajando la ley para ganar más dinero, lo cual provocaba naturalmente una enorme inflación. Esa inflación era mucho más acusada en los centros mercantiles, en las ciudades, que se dedicaban al comercio. Y, por tanto, de la quiebra de la moneda, los más perjudicados eran los burgueses. Y Sánchez Albornoz cree que para evitar o para controlar esa quiebra de la moneda, los burgueses quisieron estar presentes en las asambleas que estaban junto al rey y que llevaban, digamos, la política económica.
¿Y cuál es el paso? Ya supongo que he pasado evidentemente los siglos. ¿Cómo se pasa de estas cortes antiguas, del antiguo régimen, a los parlamentos modernos, a los que tenemos actualmente?
Bueno, pues como hemos visto, hay una primera etapa hasta el siglo XIII en que las curias extraordinarias estaban compuestas por nobles y eclesiásticos. Desde el siglo XIII, que ya son las cortes, tenemos nobles, eclesiásticos y burgueses. En el siglo XVI, a principios del siglo XVI, los nobles y los burgueses dejaron de asistir a las cortes. ¿Por qué dejaron de asistir? Pues eso es un tema discutido, pero el caso concreto es que desde el siglo XVI las cortes solamente están compuestas por los burgueses, es decir, los representantes de las ciudades. No de todas las ciudades, sino de las ciudades que tenían voto en cortes. Entonces, a partir del 16, las cortes en España de los distintos reinos, porque no había cortes nacionales, sino cortes en Aragón, Castilla, Navarra, etcétera, están compuestas por los procuradores de las ciudades. En el siglo XVIII, esas cortes de representantes de las ciudades serán ya nacionales y se celebrarán en Castilla, con algunos representantes de las otras coronas, y finalmente en el siglo XIX, que es cuando tiene la transformación, el paso del antiguo régimen al Estado liberal, en el siglo XIX, como digo, ya hay un tipo de organización política distinta y las cortes o los parlamentos, las cortes en España, se constituirán sobre la base no de representantes de las ciudades, sino de un tanto por ciento numérico de los ciudadanos, tal como es el sistema moderno en que las cortes pues acuden a ellas representantes de los ciudadanos a través de los partidos políticos. Esa sería un poco la historia en resumen.
Sí, porque en un primer momento lo que hay es representación de unos estamentos de la sociedad.
Exacto, claro.
Y luego al final lo que terminamos es que se representa al individuo, a todos los individuos.
Claro,
¿no?
En una primera etapa hay una representación estamental, nobles, eclesiásticos y burgueses. Luego los burgueses se quedan solos y lo que hay es una representación de ciudades, de algunas, no de todas, y en todos los reinos. Desde el 18 ya hay cortes únicas en Castilla, pero también con representantes de las ciudades. Y bueno, ya luego en el 19 tiene lugar la gran quiebra, el paso al Estado moderno, que supone decir fuera la representación estamental y vamos a la representación de los ciudadanos. Y esa representación pues luego ya se organiza en base a los partidos políticos.
Uh-huh. Podríamos dar por concluido el tema de lo que es el origen de las Cortes, pero no vamos a concluir la conversación con usted, profesor Escudero, ya que este es el último programa que hacemos para los alumnos de Historia del Derecho antes de las primeras pruebas presenciales. Están ahí ya al caer y tal vez quieran algún consejo escuchar de su voz cómo va a ser el examen, aunque se supone que lo saben ya, ¿no?
Bueno, el examen espero que no sea difícil, que es el mejor vaticinio que se puede hacer. Pero, en fin, yo como consejo lo que diría es que en las preguntas teóricas, en las cuales, pues como los alumnos saben, hay una doble opción a efecto de que se pueda elegir, que en las preguntas teóricas se sea en lo posible concreto. Es decir, que a veces en las preguntas teóricas hay un riesgo que se corre, que es querer decir todo y explicar generalidades de la cosa en cuestión, y en cambio pues luego uno se deja a lo mejor en el tintero pues lo más importante, que es la cosa concreta. O sea que
no se centran en el tema, no la pregunta que
exactamente es. Yo diría que por consiguiente, como consejo, tratar de evitar las generalidades que luego a la hora de calificar pues realmente no se tienen muy en cuenta, e ir al meollo, a la cuestión concreta. Y una vez respondido eso, pues si uno quiere añadir algo ya más de adorno, pues mejor, pero sobre todo no dejar de contestar lo sustancial. Y también en lo que respecta al comentario de texto, pues yo aconsejaría hacer el comentario con una mentalidad de comparación, es decir, no glosar el propio texto lo que las palabras dicen, sino que los textos que se preguntan, pues normalmente se preguntan porque en ese texto confluyen pues distintas instituciones o una problemática que se ha visto en distintas partes del programa. Pues quizás resaltar la cosa comparativa más que hacer la glosa interna de lo que el texto dice. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no?
Sí, porque además los casos prácticos o el comentario de texto tiene, como si dijéramos, unas fases para ir desarrollándolo, ¿no? Para
claro.
Ir resolviéndolo.
Claro, claro. No, y sobre todo porque si el comentario de texto lo que se hace es responder sobre el tenor literal de las palabras, pues se convierte como en otra pregunta, cuando en realidad lo que con el caso práctico se pretende es ver la capacidad de relación del alumno y ver un poco una visión general, tener una visión más general de los temas desde arriba. Por tanto, insisto en buscar en el caso práctico, a la hora del texto, a la hora de hacer el comentario, pues, en fin, una cosa más, como más general y más de tono comparado, más que la propia glosa de lo que el texto dice.
Bueno, pues vamos a desear a los alumnos que tengan mucha suerte, que estudien mucho, evidentemente.
Las dos cosas, sí.
Y que bueno, que tal vez y seguro que podrán aprobar. Muchísimas gracias, profesor Escudero, por habernos acompañado estos minutos aquí hoy domingo 20 en la Revista de Derecho.
Muchas gracias a ustedes.